En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy con una persona muy especial. Ella es de nacionalidad brasilera, pero trabaja en Shanghai y muy amablemente nos ha concedido este tiempo para que podamos hablar de un tema muy importante sobre los BRICS, de un tema en el que Karin Costa Vázquez es una gran especialista y muy estudiosa desde hace mucho tiempo de este tema. Karin Costa Vázquez es investigadora senior del Think Tank Center for China and Globalization en China y profesora de la Jindal Global University en la India. Muchísimas gracias, Karin, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Gracias, Doris. Un gusto muy, muy grande de estar aquí con usted y buenos días desde China.
Sí, acá estamos en la noche y de verdad gracias por su tiempo, Karin, de nuevo. Como he dicho, hoy este es un tema muy importante, sobre todo para América Latina en este momento y para los países del sur global. Los BRICS, que es un mecanismo multilateral que reúne a las economías de mercados emergentes y encarna la diversidad cultural, la inclusión política y el beneficio económico mutuo al que pertenecen China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Este mecanismo de los BRICS fue creado entre 2008 y 2010 cuando aceptan finalmente a Sudáfrica y desde allí se llama BRICS con S porque antes eran únicamente BRIC. Pero Karin nos comentará algunos temas de los BRICS que son tan importantes en este momento. Y para empezar, Karin, yo le quería preguntar cómo avanza la integración de estos 5 países para alcanzar un objetivo que les permita ganar una concreta influencia en otros países, sobre todo, como decía antes, en el sur global o países emergentes que están tan ansiosos de saber un tema que nos explicará más adelante, que es la ampliación de los BRICS que se ha desatado, digamos, hace muy poco tiempo con este tema. Gracias.
Sí, perfecto. Así que podemos hablar de los primeros 10 años del BRICS y de la segunda etapa, que es desde 2015-2016 hasta hoy. Y cómo el bloque se desarrolló de manera muy distinta en razón de los distintos contextos geopolíticos en el mundo y también de la relación entre los países y la realidad en estos países, en ellos mismos. Así que en su primera etapa, desde su creación hasta principios de 2010, de la década de 2010 hasta 2015 quizás, el bloque estaba muy, muy coheso y también con una agenda muy, muy clara de traer estas voces del sur global, de los países en desarrollo y de las economías emergentes en cuestiones de cooperación económica y financiera internacional y en gran medida en razón de la crisis financiera que tuvimos en 2008 y que estos países emergentes no fueron tan afectados si comparamos como países europeos y los Estados Unidos también. Ahí que teníamos estas economías creciendo y aportando nuevas ideas, nuevas iniciativas para desarrollar una nueva, quizás una nueva o ideas alternativas para la gobernanza global económica y financiera. Pienso que el gran marco de esta primera etapa fue la creación del Banco de Desarrollo de los BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo, que exactamente la traducción de esta aspiración que fue tan importante en esta primera etapa del bloque. Bien, después de eso tuvimos la situación en Crimea y los cambios políticos en estos países. En Brasil tuvimos la crisis económica, política en 2016-17. Lo mismo pasó en Rusia y en África del Sur. También tuvimos un cambio importante de dirección política en India y un creciente tensionamiento de las relaciones de India con China también. Y el balance dentro del bloque, así que los cambios políticos y económicos dentro de los países, las relaciones, el balance, el equilibrio entre estos países dentro del bloque y todo el contexto geopolítico creó algunos desafíos para el desarrollo de una agenda común para estos países. Así que en esta segunda etapa de desarrollo de los BRICS, pienso que avanzó más quizás las relaciones entre los países, en alguna medida también en razón de la existencia del bloque en sí, porque países como Brasil y Rusia, por ejemplo, o Brasil y África del Sur, se beneficiaron muchísimo de los contactos iniciados en el bloque para avanzar diálogos bilaterales. Pero me parece que en este segundo momento las relaciones bilaterales son más preponderantes que la agenda común de los cinco países. Y ahí veo que quizás ahora en 2022 entramos en una tercera etapa del bloque con un nuevo cambio geopolítico muy grande, con quizás un nuevo gobierno en Brasil. Y en 2023 vamos a tener otras elecciones en India también. Y quizás todos estos cambios, posibles cambios, van a recrear condiciones quizás más favorables para que el bloque avance en su agenda multilateral, además de la cooperación bilateral entre los países.
Karin, es muy importante lo que usted nos ha comentado, pero justamente ya este bloque de los cinco países tan diversos, ¿usted cree que ya encuentra el bloque preparado para dar una ampliación para otros países que se unan, que se adhieran a los BRICS? Porque ya hemos leído que, por ejemplo, Argentina quiere tomar la adhesión, lo mismo que Irán, y en estos últimos días también lo hará Arabia Saudita. ¿Cómo ve usted esta ampliación? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué tienen que hacer los países? ¿Lo tienen que solicitar o los invitan? Explíquenos ese tema, por favor, Karen.
Perfecto. Bueno, voy a intentar porque es un bloque. Pienso que algo muy importante de los BRICS es que es una alianza informal, al revés de bloques que quizás que sean más institucionalizados, por ejemplo, con una secretaría permanente, ¿no? El BRICS es mucho más diluido, mucho más difuso en esta medida. Así que muchas de estas reglas no están y procesos no están escritos. Se van a ser construidos al paso en que sean necesarios, ¿no? Y por consenso. Pero me parece que es muy, muy feliz esta discusión acerca de la expansión de los BRICS por dos razones. La primera es que desde el punto de vista del bloque de los países miembros, los miembros originales de los BRICS, la expansión me parece que siempre fue algo deseado por ellos. Porque si aspiran a traer las voces y ideas alternativas de países del sur global, de otras economías emergentes y países en desarrollo. Así que la expansión es muy favorable para que el bloque tenga más representatividad, no solamente de los países y de la nueva geografía del mundo, pero también de estas ideas, de estas propuestas alternativas para la gobernanza global. Desde el punto de vista de los países que plantean ingresar en los BRICS, me parece que también es un mensaje muy fuerte, sobre todo para el Occidente, Estados Unidos, Unión Europea, que estamos caminando para un mundo multipolar, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a Arabia Saudita, que es un aliado tradicional de los Estados Unidos, planteando ingresar en los BRICS, a mí me parece que es un mensaje muy importante de que sí, el mundo está cambiando y no va a regresar. Así será. Bueno, ahora estamos de acuerdo. Me parece que estamos todos de acuerdo con estas motivaciones, ¿no? Con las razones que están envasando la expansión. A mi ver, la gran cuestión es cómo hacerlo. Porque como he dicho, estas reglas no están escritas, aún se van a crear y tienen que ser creadas por consenso entre los cinco miembros originales: Brasil, Rusia, India, África del Sur y China. Y otra vez aquí estamos, tenemos que considerar las relaciones entre estos países, los intereses que estos países tienen al mantener su membresía en los BRICS. Y pienso que en última instancia también la confianza que estos países tienen unos en los otros, ¿no? Así que todos estos factores deben ser considerados al paso en que las cancillerías evalúen y discuten las membresías, ¿no? Los candidatos y su apoyo.
Karen, usted ha escrito en alguno de sus artículos sobre BRICS que si ganara Lula en Brasil, en su política exterior estaría este tema de los BRICS. ¿Usted cree que América Latina y el Caribe estarán, digamos, será propicio en caso de que gane Lula una ampliación un poco más concreta para estos países? Que así lo quieran.
Sí, bueno, hay que considerar que tuvimos como 8 años de gobierno de Lula y muchas de las predicciones que tenemos para quizás un próximo gobierno, casos Lula sea el elegido, es como una proxy. Podemos usar estos 8 años en los años 2000 como una proxy de lo que puede pasar en el futuro. Y sobre todo porque los planes de gobierno sometidos tanto por Lula como Bolsonaro y todos los demás candidatos a las elecciones este año son muy, muy cortos, muy objetivos en el tema de política externa. Así que sí, BRICS, fortalecer la membresía de Brasil en los BRICS, está en el plan de gobierno de Lula, lo que nos lleva a creer que regresará como un tema importante en la agenda de política externa de Brasil, como fue en los años 2000. Pero hay que considerar también que el mundo en 2022 es muy diferente del mundo en 2003, ¿no? Así que como hablamos en el inicio de nuestra charla, hay que considerar estos cambios de equilibrio global, equilibrio entre los países de los BRICS y cómo Brasil se va a posicionar en el bloque y con los diferentes países del bloque para avanzar sus intereses internacionales de política externa.
En esto, Karin, el NDB, el nuevo banco de los BRIC, jugará un papel importante en caso de que haya ampliación de estos países que ya han presentado, según parece, esa posibilidad o ese deseo de ingresar.
Sí y no, porque en principio el proceso de expansión de miembros de los BRICS es distinto de la expansión del nuevo Banco de Desarrollo. Así que podemos tener como nuevos miembros como ya tenemos, ¿no? A Uruguay, Bangladesh, a los Emiratos Árabes, han recién ingresado. En el nuevo Banco de Desarrollo, pero no son miembros de los BRICS. Así que son dos procesos distintos, pero sí, me parece que independiente del tema de la expansión, el nuevo Banco de Desarrollo sí puede tener un papel muy, muy importante en el sentido de avanzar algunos de los objetivos comunes de los países de los BRICS.
Karen, también sería interesante que nos cuente, ¿existe la posibilidad de que los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái tengan una coordinación más estructurada en más adelante? ¿O usted cree que esto ya está encaminado?
Sí, este es un punto muy interesante porque así como la cooperación, la Organización para la Cooperación de Shanghái, el G20, otros mecanismos regionales, subregionales, incluso el diálogo y coordinación, cooperación a nivel global en procesos de las Naciones Unidas, por ejemplo, es una manera muy, muy importante para el bloque avanzar a puntos importantes de su agenda y coordinarlos con otros países en desarrollo y economías emergentes. Incluso como alternativa al proceso de expansión, que es mucho más delicado, político, quizás lento también, ¿no? Porque depende de la aprobación y evaluación de otros diferentes países y de momentos políticos específicos, de la combinación de muchos elementos políticos distintos, ¿no? Al paso en que la coordinación con estos otros bloques e incluso con países específicamente ya es un mecanismo existe en los BRICS. Desde esos 2013 tenemos el BRICS Outreach, que fue propuesto inicialmente por África del Sur, justamente para expandir el diálogo de los BRICS con otros países en desarrollo. En 2019, China ha propuesto la creación del BRICS Plus, que es otro mecanismo ya con la finalidad de la expansión, de llevar el bloque a la expansión de sus miembros, pero también para fortalecer el diálogo, coordinación, cooperación en diferentes agendas con otros bloques. Así que me parece que fortalecer estos mecanismos de diálogo que ya existen en los BRICS e incluso que fueron suspensos por 3, 4 años, desde 2019, cuando Brasil decidió no llevar a cabo el proceso de BRICS Outreach cuando tuvo su presidencia. Y después, con la pandemia, el proceso también siguió en suspenso y volvió este año en la presidencia de China. Así que me parece que mantener estos procesos de diálogo con nuestros otros países, que ya son mecanismos de los BRICS, de manera sustentada y avanzar en el diálogo con otros bloques regionales, subregionales y globales, la Unión Africana, ASEAN, CELAC, para nosotros en América Latina, además del diálogo bilateral. Es muy, muy importante para que se pueda en efectivo lograr agendas comunes y impacto.
Karin, y finalmente, para terminar esta importante conversación con usted sobre un tema tan importante como los BRICS, le quería preguntar, ¿cómo ve usted el futuro de los BRICS, teniendo en cuenta que hay presidencias tanto del G20 como de las presidencias mismas de los BRICS que van a estar alternándose en los siguientes años?
Es la pregunta de 1 millón de dólares, ¿no? Como decimos en Brasil. Pero pienso que el momento es muy, muy favorable en razón del actual contexto geopolítico, de los señales que otros países importantes del sur global y el deseo de estos países de ingresar en los BRICS. O quizás avanzar una cooperación, un diálogo más estrecho con el bloque. Así que la oportunidad existe. Ahora va a depender de la voluntad política, de la dirección. Bueno, quizás lo que va a pasar con la política doméstica en algunos de esos países, como Brasil, por ejemplo, las elecciones y cómo el próximo gobierno va a tratar el tema y va a se posicionar en relación al bloque. Así que como el homework es nuestro ahora, ¿no?
Bien, Karin, muchas gracias por su tiempo y la participación suya en este espacio con el tema de los BRICS.
Gracias, Doris. Un gusto conocerla.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Síganos también en redes. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.